Señores, estrenó Sal si puedes remasterizado. Vamos a conocer esta actualización de la obra de Alberto Restuccia, quien nos acompaña ya en vivo aquí en estudios. Bienvenido, Alberto.
Un gusto estar acá nuevamente.
Gracias por venir. Nos acompaña también la actriz Cendy Villamil. Bienvenida.
Bueno, mucho gusto, encantada.
A una semana del estreno casi, ¿no?
Fue el viernes pasado. El viernes pasado se estrenó. Justo coincidió, 11 de abril es la fecha exacta que sucedió el hecho real allí en Paysandú, en Sal si puedes. Y esto hace, fue muy emocionante porque estrenamos el mismo día de hace 77 años. Esta fue una cosa muy, muy linda, ¿no? Muy emocionante y sobre todo dedicado, muy buena la reacción de la gente joven, del público joven. Eso me interesa mucho porque este espectáculo está, de alguna manera, dedicado a los jóvenes. Ideológicamente, conceptualmente, es el mismo Sal si puedes que se estrenó, que yo escribí en el año 1979 en plena dictadura y que se estrenó en 1985, apenas recuperada la democracia. Sí, sí. Pero lo que cambia acá es la forma, por eso Sal si puedes remasterizado. Y remasterizado también tiene un subtítulo que es Para Guyunusa, porque el espectáculo es un homenaje a la mujer uruguaya en la persona de la indígena que fue enviada a París. Ya salió embarazada del puerto de Montevideo y fue enviada a París junto con otros tres indígenas charrúas que eran Baimaca, Senaque y Tacuave. Lo interesante acá es que esta vez yo quería contar la misma historia del genocidio indígena, porque lo interesante es que los niños en la escuela preguntan: señorita maestra, ¿por qué en este país no hay indios como en otros países de América?
¿Y qué le responde?
Y le responde, sobre todo algunas maestras muy conservadoras, dicen: menos mal que nosotros no tenemos el problema indio en este país. Y ese menos mal es un poco peyorativo, es un poco... Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hay indios? Vamos a contar por qué no hay indios como en otros países de América. Entonces, esta vez lo quise hacer, con esta historia contada desde el monitor de una pantalla de televisión o de computadora, que es lo que la gente está mirando ahora todo el tiempo, incluso mientras escuchan esto, ¿no? Y también una banda de rock en vivo, y nada más que un par de actores, que es Marcel Martín y Cendy Villamil, porque esto es lo que el público oye hoy, no oye el mensaje del teatro convencional, Mauricio, ¿sabes? Entonces, la obra es para los jóvenes, por supuesto para el público en general.
¿Y hay una pantalla? Sí,
hay un monitor enorme. El espectáculo es multimedia, es audiovisual, es multimedia en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo la banda de rock, que tiene unas canciones que van a, sobre todo las letras y la música, las canciones están compuestas por Daniel Sosa y están interpretadas por... Daniel Sosa, Antonino Restuccia y Gabriel Parrilla. Antonino
Restuccia, ¿las letras son tuyas?
Las letras son mías, sí. Antonino es mi hijo de 16 años.
Habías tocado con él.
Sí, 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 sí. Habíamos hecho. Sí, teníamos una banda, exactamente. Sí, exactamente.
Bueno, mucha gente que está escuchando esta entrevista en estos momentos hayan visto la obra en los años anteriores y se pregunten: ¿me encontraré con una versión diferente, esta remasterización que se ha hecho?
Sí.
¿Cómo la mostrará?
En general, el concepto remasterizar es para que se oiga mejor el mensaje, ¿no? La idea sería esa, que se oiga mejor el mensaje. Por eso te digo, en este momento la gente está absorbida atrás de la pantalla de la tele o de una computadora. Entonces le contamos a través de ese medio, es un vehículo, y a través de la música de rock, que viene a jugar un papel de distanciamiento brechtiano, la manera del teatro de Bertolt Brecht, que usaba las canciones para distanciar. Entonces el espectáculo te mete y te saca, constantemente, para que vos no te comprometas emocionalmente tanto con el espectáculo, porque hay gente que llora, por ejemplo, al ver cómo traicionaron, engañaron y mataron a traición a los indios uruguayos. Para que no te comprometas tanto emocionalmente que no puedas reflexionar. A mí me interesa que la gente, es decir, meterla y sacarla para que la gente pueda pensar el hecho. ¿Qué es lo que pasaba con el maestro alemán Bertolt Brecht, que hacía ese teatro donde le importaba mucho que la gente pensara, no que se comprometiera fundamentalistamente con ninguna causa, sino que pudiera reflexionar? Eso es.
Alberto, cuando escribiste Sal Si Puedes, ¿ya había sido escrita Bernabé?
No. Es 4 años posterior. Mira, todo lo que ha pasado en el Uruguay es posterior a que yo haya escrito Sal Si Puedes. Incluso la creación de ADENCH, que es la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, que como tú sabes, te hacen un ADN. Cualquiera puede hacerlo, cualquier ciudadano uruguayo puede hacerlo, a ver si tiene sangre indígena en sus venas. En realidad, Sandy Villamil tiene sangre indígena.
¿Ah, sí?
Sí, o sea que podemos considerarla que es una descendiente. Y quizá vos o yo, cualquiera puede ser. Y es un orgullo, de pronto, y a su vez, ¿sabes? Mauricio tiene una cosa muy extraña, ¿viste? Se utiliza en el fútbol el término garra charrúa, ¿verdad? Cuando en realidad fuimos nosotros mismos, los criollos, los hombres blancos, que eliminamos, exterminamos a los charrúas. Entonces ahí se produce. Yo quería explorar además esa dialéctica indígena-indigente, porque ¿quiénes son los nuevos charrúas de hoy? Apenas salís acá a la calle Río Branco, te van a pedir una moneda, te van a empezar a acosar. ¿Y por qué razón eso es molesto? ¿Y por qué razón en las favelas brasileñas, por ejemplo, entran a saco con las metralletas a matar niños indigentes? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay que exterminarlos? Entonces, eso es lo que el espectáculo se pregunta. No da ningún tipo de respuesta. Lo importante es hacer reflexionar, ¿no?
Sandy, tú llegas a la obra por actriz, no por charrúa, ¿no?
¿Cómo? La verdad que fue algo que a ver. Realmente fue por actriz, pero después descubrí que estaba todo ahí junto, porque cuando él me planteó para qué me quería ver, bueno, digo, caramba, esto no es casualidad. Y ahí fue que le dije que también mi familia tiene...
¿Lo sabías o fue con posterioridad que averiguaron?
No, sí, hace años que mi abuela, que nació en Tacuarembó, en el límite entre Tacuarembó y Paysandú justamente, decía que tenía su bisabuela era charrúa, y que le decía que ellos eran charrúas, qué sé yo, y después, a lo largo del tiempo, insistió tanto que sus hijos empezaron a averiguarlo y bueno, se llegó a la conclusión de que sí.
Está allí. ¿Hubo muchos charrúas o algunos charrúas que pudieron escapar hacia el centro del país?
Sí, sí. En realidad escapó una tribu y después se tomó hacia el norte argentino, algunos huyeron hacia Brasil y después el grueso, que fue capturado, fue traído a pie desde Paysandú. Porque el arroyo Sal Si Puedes, nace o muere en el río Queguay, según como se mire, el arroyo Sal Si Puedes, hay un Sal Si Puedes grande y un Sal Si Puedes chico, ¿no? En ese vallecito que queda al lado es que Rivera, el primer presidente, y fíjate, Mauricio, qué increíble, el primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay es el que cita a los indios para una guerra con el Brasil, y les hace dejar las armas, les hace bajarse de los caballos. Arriba del caballo el charrúa era invencible, y los emborracha, porque les trajo enormes barriles de chicha, que era la bebida destilada de la época. Los emborrachó y, desarmados y a traición, dio una orden para el exterminio, que fue una cosa terrible, que se cuenta en el espectáculo, pero contado no de una manera dramática. Tenemos que asumir los hechos, no tiene ningún sentido llorarlos porque a nuestros indígenas, porque ya no están, ¿no? Sobre todo, mira, en el programa de la presentación hay unas palabras de Marlon Brando, donde justamente dice: la gente no imagina a los indios con sentido del humor, pero son la gente más alegre que yo haya conocido. Ríen de cualquier cosa, ríen de sí mismos, son sarcásticos, irónicos, son cómicos en cualquier nivel que se los considere. Sencillamente piensan que no se puede sobrevivir sin sentido del humor. A mí me da vergüenza ser norteamericano si es que hay algún significado en los derechos humanos, dice Marlon Brando en una entrevista. De manera que la cosa está contada con mucha frescura, ¿no? Yo pienso que lo que me importa es que el espectáculo corra sin lamentos, sin gritos, sin...
¿Y es posible el humor en medio de la tragedia?
Es posible, sí. Ya te digo, porque los indios eran así también, y entonces yo diría que es tragicómico el hecho en sí, porque los indios querían pelear, y fueron a la cita porque querían pelear contra el Brasil. Los indios pelearon con Artigas. En la primera fila del ejército con Artigas, pelearon por las luchas de la independencia. Siempre eran, yo digo, siempre en las guerras van los indios, los negros o los jóvenes, adelante. Son los primeros, la carne de cañón que va adelante en las guerras, ¿no? Y si no quiero, hay una cosa que me interesa mucho. Yo escribí Salsipuedes para saber quién era yo, un tema de identidad. O sea, no me interesa ningún tipo de fundamentalismo indígena ni ninguna metáfora política. Me interesa absolutamente saber quién soy yo. Yo nací aquí, ¿por qué? Y cómo es cómo es esto, ¿no? Es decir, eso es lo que me interesó fundamentalmente, ¿no?
En la obra también asumís el papel de narrador.
Exactamente. Es decir, es el hilo argumental, es decir, la columna vertebral del espectáculo es la narración a través de una banda sonora que tiene mi voz. Yo no aparezco en el espectáculo, solamente lo dirijo y hago la puesta en escena, ¿no? Es decir, esta vez, porque estoy ya un poco cansado de hacer monólogos todo el tiempo.
Bueno, más de 40 años en las tablas, ¿no?
Sí, se va a cumplir casi medio siglo, me da un poco de cosa.
Casi medio siglo,
arriba de las tablas, sí. Es muy, yo tengo 66 años, es decir, empecé muy precoz. Pero bueno, está bien.
Alberto, el caso de Salsipuedes, una de las obras no solo más recordadas, sino también más premiadas en su momento.
Sí, ha recibido
arrasó número, con todo.
Arrasó con los premios Florencio, Morosoli, hizo giras por, bueno, tuvo un éxito tremendo en su época, hizo todo el interior del país, Buenos Aires, y ahora estamos invitados a una gira por Venezuela, Cuba, México y también Argentina, Córdoba y Mendoza, Buenos Aires y San Pablo. O sea que la cosa viene como para difundir este hecho. Hay mucha gente que tiene, países que tienen indígenas, que les interesa mucho saber acerca de la desaparición de los indígenas en el Uruguay. Y la paradoja de esto es que, así como el primer presidente fue el encargado del hecho, el último y actual presidente, el doctor Tabaré Vázquez, firmó con su propio puño y letra la declaración de interés nacional para este Salsipuedes remasterizado.
Ah, sí. Ah, no sabía.
Sí, de manera que entonces hay un balance entre el primer presidente del Uruguay y el último y actual, ¿no?
Que tiene nombre de indio,
¿no? Tabaré, exactamente, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no? Sí, es verdad.
Que está allí. ¿Cómo es tu intervención en la obra, Cindy? ¿Interpretás un solo personaje?
Intervengo de manera en la banda sonora, sí, haciendo una parte de la narración.
Ajá.
Como una actriz que a su vez cuenta lo que le sucedió a Buyunusa. Y también intervengo físicamente,
sí,
con ese fondo, digamos, de
mi
voz, esa banda sonora,
sí, tratando
de demostrar físicamente lo que se está diciendo detrás, pero también tratando de que la gente entienda algo. A pesar de, o sea, hay una serie de signos que se emplean que también ahí están mostrando que no nos comprenden en mi postura como de india.
¿Encarnás a Buyunusa ahí?
No, estoy haciendo el papel de
él. Ahí está.
Pero justamente lo que yo no quería es que Cindy hiciera de.
Ay,
no me interesaba, tampoco en el primer Salsipuedes hice que ninguno de los actores hiciera de indio, lo cual me parece una cosa peligrosísima y no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, ella simboliza a Buyunusa y a la mujer y se expresa, tiene todo un tema de expresión corporal en escena, y trabaja en un idioma que se llama lenguaje de señas, ¿verdad, Cindy?
Sí.
Lenguaje de señas, que es el idioma sordomudo. Y ella trabaja sobre tres textos, que son pequeñas frases, que dice así: ustedes no me entienden. Esto implica la soledad de Buyunusa. Conocemos muy pocas palabras en el idioma charrúa. O sea, no se podría comunicar con nosotros porque hasta el idioma no solo fue un genocidio, fue un etnocidio. O sea, se eliminó una cultura. Lo otro es, esta tierra es mía, todo mío. Porque estas son palabras que dijo el cacique Sepé, que estuvo en el genocidio de Salsipuedes. Justamente dijo, le dijeron, ¿y por qué usted está tomando caña acá en esta pulpería que está en una estancia que es de un patrón? Y Sepé contestó, ¿cómo patrón? Dijo, y miró recorrió todo el horizonte con su mirada y dijo, esto mío, todo mío. Claro, porque la tierra era de los indios y fue usurpada. Y el último texto que ella hace en expresión corporal, porque no dice ninguna palabra en escena, es, siempre seguiremos estando vivos. Hace poco vi una película que se llama La Nación Mapuche, que veo que también, es decir, en todos los países de América, se ha tratado de eliminar la cultura indígena, que es lo más rico que podemos tener, esa cultura, ¿no? Es un tema de identidad y además de riqueza de comprensión. Yo cito en el programa una reflexión que apareció en el suplemento del Escolar del diario El País de este mismo mes de abril, o sea, para niños. Dice, la diversidad cultural de una nación es fuente inagotable de riqueza y conocimiento. La desaparición de las culturas indígenas en el Uruguay significa para los uruguayos y para la humanidad la pérdida de una experiencia humana irreproducible, rica en conocimientos prácticos y manifestaciones espirituales. De ese cúmulo de experiencias solo nos ha quedado un registro inerte e insuficiente para recuperar el universo perdido. Entonces, esto ilustra la falta de conciencia sobre lo que ha significado una acción de intolerancia que tuvo como consecuencia la desaparición de una cultura.
Mirá tú, pero bueno que el Escolar...
Ahí está, totalmente, sí, porque en general esto no se enseñaba. Cuando yo hice el primer Salsa y Puedes, venían las maestras de primaria y las profesoras de secundaria y me decían, Restucia, yo esto no se lo puedo enseñar a los niños porque a mí no me lo enseñaron en el IPA, en el Instituto de Profesores Artigas, jamás me dijeron una palabra. Esto estaba tapado, muy tapado. Porque claro, implicancias políticas, Rivera fue el fundador del Partido Colorado, etc. Pero eso no importa, a esta altura ya es un hecho histórico y yo no quiero... Hay una de las canciones que se llama No es responsable solo Rivera, porque no es cuestión de... No creamos en tal verticalismo, no tenemos por qué, ¿no?
Una sociedad cómplice.
Sí, sobre todo los ganaderos, los latifundistas, los terratenientes, tuvieron un papel muy importante en el asunto. Lo presionaron al presidente, lo presionaron como si fuera la Federación Rural que presiona a un presidente.
Que estaban cansados, digamos, de las incursiones de los indios.
Claro, los indios habían sido abandonados por el propio Rivera allá en Bella Unión, en la frontera con el Brasil, arriba. Y sabes que de vez en cuando cruzaban algún campo y tomaban alguna vaca para faenarla y darle de comer a sus familias, de los miles y miles de cabezas de ganado que tenían los terratenientes. Pero eso no lo podían tolerar porque era su ganado y sus tierras, cuando en realidad era al revés, las tierras eran de los indios. Entonces se produce ese fenómeno, ¿no?, de masificación. Estaban muertos de hambre los charrúas en la frontera, allá en el norte. Y el hecho de que incursionaran, bueno... Tampoco yo quiero que hacer la cosa de los indios buenos y el hombre blanco malo. No quiero ese tipo de cosa totalmente... No. Me gusta contar la cosa de una manera distinta, ¿no? Distinta y también que tenga que ver con el diferente. Nosotros, en general, tratamos de eliminar todo lo que es diferente al hombre blanco. Lo que es diferente en todos los planos, ¿no? Entonces ahí hay toda una cosa que yo pienso que la gente va a entender, sobre todo porque trabajo con un equipo que tiene un promedio de edad entre 17 y 27 años, o sea que está dirigido.
¿No tenés a ninguno de los que estuvo?
No, ninguno. El espectáculo está
todo renovado.
Todo renovado. Está dedicado a ellos, los amo porque me ayudaron a parir, ese Salsa y Puedes. Pero ahora estamos con... Es un vehículo para la gente joven. La gente joven tiene que saber cómo nació el Uruguay. El Uruguay nació con un genocidio. Eso es un hecho comprobable históricamente, y por lo tanto es interesante que se reproduzca, ¿no?
Alberto, están llegando varios mensajes del interior del país preguntando cuándo va a ir para el interior la obra.
Buena, bárbara. Mira, yo primero te leo que acá en Montevideo va a estar en abril y mayo, mañana viernes a las 21:30 en el Teatro Agadu, que queda en la calle Canelones y Paraguay, y los sábados en trasnoche a las 23:30 va. Todos los fines de semana va para el interior después de esa fecha, o sea, junio, julio empieza la gira. También quiero nombrar el elenco, ¿no? Marcel Martín, Sandy Villamil, Mateo Chegoyen, que es el performer que creó todo el tema iconográfico, ¿no?, la imagen. Y el coro brechtiano de las canciones es Daniel Sosa, guitarra y voz, Antonino Restucia, bajo y coros, Gabriel Parrilla, percusión y coros. Y bueno, lo interesante es agradecer además al personal de Agadu, se ha portado estupendamente, porque es un espectáculo técnicamente muy complejo. Es como una película, ¿sabes, Mauricio? Es como una película. Bueno, yo estoy soñando, no quiero hacer una película, No quiero dirigirla, quiero escribir el guión. Quiero escribir el guión para una película uruguaya sobre este...
¿Tenés todo?
Tengo la materia prima, exactamente, sí. Y bueno,
¿no han llegado los charrúas al cine uruguayo?
Exactamente, sí. Es una cosa interesante que podría ser materia de... Yo tengo varios directores de cine que fueron... de actores y directores de cine que son egresados de la Escuela de Teatro 1, que es nuestro grupo que presenta el espectáculo. Teatro 1 es un grupo que se fundó en los años 60, en el 61, para ser más explícito, con el Bebe Serminara, con Jorge Frechero, ambos desaparecidos, y con Graciela Figueroa, la bailarina y coreógrafa. Y este grupo creó una escuela de teatro que tiene más de 40 años, de los cuales surgieron, por ejemplo, el director de Cachila y de Sebastián Bendarik, el asistente de dirección de la película, Federico Sosa, también es egresado de Teatro 1, César Troncoso, el actor, también es egresado de Teatro 1, de manera que hay mucha gente implicada en el...
¿Qué puede haber allí? Alberto, en esta versión remasterizada, ¿hay interacción con el público? ¿Hay participación del público en la obra?
Sí, hay. No de una manera, muy simbólica. ¿Sí? En un momento los actores bajan a la platea y hacen, mientras la banda sonora está diciendo cómo se repartieron los indios, los que quedaron, se repartían mujeres y niños para ser sirvientas en las casas de diputados, senadores, hombres públicos, y en ese momento los actores reparten pan, es una suerte de comunión en el público, ¿no? Reparten pan, no, por supuesto no intercambian ningún tipo de interrelación verbal, y hay algunas otras tipo de relaciones simbólicas. Al ingresar al espectáculo hay una especie de performance donde la gente puede ver boleadoras auténticas, charrúas, puntas de flecha, las cosas que ellos usaban, es una instalación plástica, ¿no? Y bueno, en ese sentido el público interviene porque hace preguntas, ¿no? Sí. Y después al final, el elenco saluda en el hall a la salida y la gente se queda a charlar porque realmente es un tema que interesa mucho y el espectáculo seduce mucho por la ambientación audiovisual, ¿no?
Otros mensajes de los oyentes, varias maestras preguntando... ¿Cuándo podrán llevar grupos de escolares a ver la obra?
Ajá, muy bien. Bueno, el espectáculo ha sido autorizado por el INAU como para mayores de 12 años. 12 años. De manera que nosotros hacemos una labor que se llama funciones de extensión cultural. Los pueden llevar a las funciones regulares o se puede coordinar para hacer funciones de mañana o de tarde en otros horarios de extensión cultural. Y hay un teléfono para comunicarse, que es el 095-24-9442.
Nosotros hacemos 095-249442.
Exacto, funciones especiales para escolares y liceales.
Que está allí. Bueno, después nos dice Pablo de Tacuarembó, mi familia es descendiente, recién ahora se habla del tema. Otro que dice, eliminar lo diferente al hombre blanco, es por eso la intolerancia de varios con Hugo Chávez, interpreta el oyente, dice allí. Y después otro que dice, por algo que decías tú, Alberto, la federación no, en todo caso la asociación rural.
Ah, es verdad, totalmente. Buena aclaración, sí.
Bueno, sí. Señores, vamos a recordar entonces, en el Teatro Agadu está este Sal Si Puede remasterizado, viernes 21:30, sábado 23:30, hay descuentos para jubilados, estudiantes, hay tarjeta joven. Y vamos a ver el precio de la entrada, la general, que es 100 pesos.
Sí, el descuento es 70 y los socios, el socio espectacular y Cinemateca Uruguaya tienen también el 2x1 famoso.
Está allí. Bueno, nos tenemos que quedar aquí porque se nos fue el tiempo, teníamos una cantidad de preguntas sobre estos casi 50 años de Alberto Restuccia en las tablas. Nos fuimos con Sal Si Puedes y con Los Charrúas. Va a ser para otro encuentro, para ir desempolvando estas décadas. Con un hombre de radio también.
Sí, también.
¿De teatro?
Sí.
Yo lo escuchaba.
Mucho radio. Sí, AM y FM. Sí, hicimos mucha radio, muchos años. Ahora también estoy haciendo radio. Tengo una columna de cine en el Sodre. Ajá. En las X26. En el programa de Carlos Regerman. Los sábados de 9:30 a 10 de la mañana. El programa va de 9 a 11, ¿no? Lo dirige Carlos Regerman, sí, y yo tengo esta columna de cine.
Que está allí, bueno, bien.
Así que seguimos
en sintonía así. También.
En sintonía todavía, sí.
Bueno, le agradezco al director y autor de Sal Si Puedes remasterizado, y a la actriz, a Alberto Restuccia, y a la actriz Cindy Villamil por habernos acompañado. Un gusto como siempre.
Igualmente.
Hasta la vuelta.